frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Están amigos! Pónganse cómodos, bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Muchas gracias por esta, la emisora favorita del Real Madrid y de Pep Guardiola. Correcto. Y de Pep Guardiola. Los dos están escuchando Radio Martí ahora, porque los dos están en los cuartos de final de la Champions League. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio, ay, muchas gracias, no sé si tendrás ahí la cancioncita, yo con mucho gusto espero, pero no importa.
El Pepe.
Así es. Por favor, no confundan a este Pepe con Pepe Billete, que aparece en el internet por ahí. Tenemos al productor y cuarto base del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Strike, así mismo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, con mucho cariño, desde Barranquilla, Colombia, Víctor González. Y desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo. ¿Viste?
No, fíjate que esperé que la musiquita de la gente decir que aquí estamos, ¿ok? Esto, y Víctor con antorcha para encender el pebetero.
Como diría Guajiro Peña, estoy impressionation.
Sí.
Muy bien, así es. El plan de batalla para hoy. Tenemos que hablar del béisbol de las grandes ligas, algunas cositas están pasando. Luego baloncesto de la NBA, el Miami Heat juega esta noche. El fútbol soccer, los octavos de final de la Champions League, dos clasificados, dos eliminados. Mañana tendremos dos más. En la segunda media hora, Put Me In Coach con los partidos de hoy, partidos de exhibición en el béisbol de las mayores. Luego la sección olímpica con Rafael. Y por último, los sultanes del swing. ¿Quién será el sultán de hoy? Bueno, ya me dijeron que es de vueltas allá en Villa Clara. Así que todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Estaremos con ustedes para brindarles lo mejor del deporte internacional. Así que le vamos a pedir a Víctor González que no sea malo con nosotros y nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo espero no estarle robando esta noticia a Rafael García Toledo, pero la Confederación Mundial de Béisbol y Softball anunció justamente hoy que el preolímpico, okay, de pelota se va a jugar no solamente en Estados Unidos, se va a jugar aquí mismo en el estado de la Florida, para ver quién va a clasificar directamente a los Juegos Olímpicos de este verano, y también el que quede tercero y segundo estarán clasificados directamente a otro preolímpico que se va a jugar en Taiwán el 16 al 20 de junio. Vamos a comenzar por partes. A principios de junio, aquí mismo en la Florida, vamos a tener dos grupos olímpicos. Va a estar en uno de ellos Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua. El grupo B estará integrado por Cuba, Venezuela, Colombia y Canadá. El que gane este torneo clasifica automáticamente a los Juegos Olímpicos. El que se termine segundo y tercero irá a otro repechaje más tarde en Taiwán. Así que, Rafael, yo espero no haberte robado la noticia.
No, yo la tenía, evidentemente, la había visto ya, pero eso es béisbol, ¿ok? Eso es 100% béisbol, ¿ok? Y de los más puros, como tú sabes, a veces después de aquí se desvirtúan algunos, pero aquí van los muchachos y la gente, bueno, ya el preolímpico, van categorías de todas partes, pero la génesis de este torneo eran muchachos amateur, ¿okay? Antes, y es bueno que se discuta aquí en la tierra, en el sur de la Florida, que es la tierra de nosotros, ¿okay? Quieran o no quieran los nativos de aquí, ya nosotros, bueno, estamos dictando qué es lo que pasa aquí en el sur de la Florida.
Ya tenemos clasificados a los Juegos Olímpicos de este verano en lo que respecta al béisbol a, por supuesto, el país anfitrión Japón, que no tiene que clasificar, Israel, Corea del Sur y México. México clasificó porque eliminó a Estados Unidos en un premier en el 2019. En este torneo va a salir el quinto participante y luego va a haber otro repechaje para que otro país pueda clasificar. O sea que, en realidad, Cuba y Estados Unidos, que vamos a ser claros, estamos hablando de esos dos países, Cuba y Estados Unidos tienen dos posibilidades más de clasificar a los Juegos Olímpicos en pelota este verano. Y yo estoy totalmente seguro que a la Federación de Béisbol Internacional, Confederación Mundial de Béisbol, le encantaría ver a Estados Unidos y a Cuba clasificar al Mundial de Tokio, a las Olimpiadas. Ahora, no todo, ustedes saben muy bien que no todas las cosas salen como generalmente quiere la Confederación Mundial de Béisbol. Uno nunca sabe, República Dominicana o Puerto Rico le pueden dar el knockout a Estados Unidos en la primera ronda, y luego Venezuela podría darle, uno nunca sabe, Colombia jugó muy bien en el último Clásico Mundial de Béisbol, podría darle el knockout a Cuba, inclusive, ni siquiera que avancen a la final. Así que todo esto está por ver, pero muy interesante, como Rafael, en el béisbol internacional hay repechaje tras repechaje tras repechaje.
Gracias,
tras
que dura repechaje. 3 años, bebé, la clasificación dura 3 años. Por eso que Estados Unidos lo agarraron, como dice, con los calzones abajo en el año 19, ¿okay? Porque si no, ellos no pierden ese juego. Pero me di cuenta para la precalificación olímpica, por eso que no están clasificados.
Correcto. Bueno, los Medias Rojas de Boston anunciaron hoy su rotación de picheo. No va a ser ningún secreto, es más, si escucharon ayer a Cuban Red Sox desde Holguín, estamos de acuerdo, pero hoy ya es oficial porque lo dijo Cora, imagínate tú. La rotación de picheo de los Medias Rojas de Boston para este año cuenta con 2 venezolanos entre los 5 abridores: Eduardo Rodríguez, pitcher zurdo; Nathan Eovaldi, que lo conocemos muy, pero muy bien; Garrett Richards, otro zurdo; Martín Pérez, el tercer zurdo; y luego Nick Pivetta, pitcher derecho, como quinto abridor. Se perfila como el taponero del equipo, por lo menos hoy, Matt Barnes, pitcher derecho de los Medias Rojas. Ahora, Rafael, te voy a dar rapidito lo que el béisbol de las Grandes Ligas, y luego tú vas a dar tu opinión, está proyectando para la semana de apertura. Los Medias Rojas de Boston: el cubano boricua Enrique Hernández, segunda base, primer bate; Alex Verdugo, center field; J.D. Martínez, nuestro socio Julito, que tuvo un año totalmente espantoso el año pasado, designado; Xander Bogaerts, el holandés; Rafael Devers, el dominicano, quinto bate; Cristian Vázquez, el receptor; Franchi Cordero, left fielder; Bobby Dalbec, primera base; y Hunter Renfro, right field. ¿Qué te parece, Rafael?
Bueno, si estos muchachos tienen un buen año, las Medias Rojas no van a estar tan mal como creen nuestro amigo, el que es el mejor fanático de las Medias Rojas, que es Cuban Red Sox, ¿okay? Que no tiene mucha esperanza de las Medias Rojas. Pero si esos muchachos, cada uno de ellos tiene una historia buena, ¿okay? Han tenido años malos. El año pasado muchos de los mejores tuvieron años malos. Pero si esos muchachos le viene un año bueno, como los que han tenido ya, no son unos muertos la gente de las medias rojas, ¿sabes? O sea, que va a dar una pelea. Es verdad que ahí lo que llaman en inglés el juggernaut, se dice así, juggernaut, el monstruo de la Laguna Verde es el equipo de los Yankees, ¿ok? Eso no ayuda. Pero cualquier cosa puede pasar, eso es pelota. Como tú dijiste ahora aquí en la precalificación olímpica, ahí cualquier cosa puede pasar. ¿Okay?
Correcto. Ahora, lo que en realidad le conviene a los Medias Rojas de Boston es, y aún todavía el tema, yo creo que tiene buenas probabilidades de que el sindicato de los peloteros y el béisbol de las Grandes Ligas se reúnan otra vez y decidan expandir la postemporada a 16 equipos. ¿Okay? O sea, tendríamos más de la mitad de los clubes en la postemporada. Eso es lo que le conviene a los Medias Rojas de Boston. Porque aunque termine segundo o tercero en la Liga Americana Este, pues, de cualquier manera clasificarías a los playoffs. Así que eso está por ver. Recuerden que el año pasado, cuando comenzó la temporada regular, todavía no estábamos seguros, ¿okay?, cuántos equipos íbamos a tener en los playoffs. Como a los 5 o 6 días entrada la temporada, se pusieron de acuerdo y tuvimos 16 equipos. Pero cuando comenzó, estábamos como ahora, en veremos, estaban negociando. Ellos saben que entre más clubes van a los playoffs, más dinero. Y en una serie corta, vean lo que le hicieron los Marlins a los requete favoritos cachorritos el año pasado. Se los volaron en Wrigley Field en 2 juegos consecutivos. Pau, pau, pau. Y hasta ahí llegaron los cachorritos. Muy bien, vamos a ver qué pasa este año. Todavía tienen que ponerse de acuerdo. Más noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees de Nueva York están experimentando con el tercera base colombiano, Giovanni Urchela, y lo pusieron en el shortstop para ver cómo le iba. Aparentemente, tras un partido oficial, le fue bien. Yo siempre he pensado, Rafael, el que puede fildear, ya sea en tercera base
o
en
cualquiera. Está más cómodo porque tienes un ángulo distinto viendo a cada una de las posiciones del cuadro. Pero olvídate, tú, por lo menos, mira, segunda, shortstop y tercera, es más o menos la misma cosa. La tercera lo tiene en la cara, vamos a decir, el bateador. Pero le batean de frente. O sea que no...
Perfecto.
No es una
Correcto.
Cosa tampoco, que normalmente ponen en tercera a un tipo de más punch a la larga, como en el cuadro los que batean jonrones normalmente, o deben de batear, es la primera base y la tercera base, ¿okay? Porque la primera base normalmente es un tipo alto, corpulento, etcétera, que tiene que aprender, eso sí, eso es una base distinta, ¿okay? Y la gente tiene la tendencia a decir, no, pues cuando el tipo ya no sirve para nada, lo pone en tercera base, cuando está viejo ya. Sí, pero ese tipo es un profesional, sabe fildear bien. Y aprende a jugar primera, yo te aseguro a ti que en 15 días él sabe jugar primera. Porque la primera
Correcto.
Hay que jugarla distinto, ¿ok?
Estoy de acuerdo.
Importa
si no me creen...
El cuadro de frente.
Así es. Y si no me lo creen, le pueden preguntar al cubano brico Enrique Hernández, que cuál te juega shortstop, tercera, segunda, primera, outfield,
¿sí?
Y de repente lo ponen a cachar también si el catcher se lesiona. Así que cuando tienes talento, tienes talento. Ahora, por supuesto, como se trata de los Yankees, cualquier movida así, después del partido hay una conferencia de prensa y la gente le preguntaba a Boone, me acaba que lo que está pasando con el venezolano Gleyber Torres. No. Yo no estoy aquí ni mandando a nadie para ningún lado. Yo simplemente estoy experimentando porque entre más opciones tengo, pues mejor para el equipo.
Claro.
Ahora, por supuesto que la prensa en Nueva York no se traga eso, ¿okay? Así que, dijo, voy a seguir experimentando, no solamente con estos dos caballeros, sino que con otras posiciones y otros peloteros. Así que vamos a ver qué pasa.
Sí, tú sabes que una de las cosas que ponen a jugar primera, como tú sabes, la mayor parte de las veces un receptor que le quieren dar descanso. No hay bases más disímiles que la primera y el receptor. El receptor juega agachado a la primera base, es la persona más erecta que hay en el campo, ¿okay? Normalmente no tienen que agacharse tanto, pero precisamente eso es lo que le salva las rodillas al receptor que va ahí. Y hay una cosa que poca gente, vamos a decir, nota, que es que los únicos guantes que tienen similaridad, ¿okay?, en todos los las nueve posiciones, distintos a los otros, pero entre ellos se parecen, el mascotín de primera base y la mascota de catcher. Los otros todos son más o menos iguales, parecidos. ¿Okay?
Correcto.
Entonces, es más, ¿están acostumbrados?
Sí. Fue la primera base, o cuando los Rojos de Cincinnati pusieron a Johnny Bench, porque Johnny Bench tuvo muchas lesiones ya al final de su carrera, lo pusieron a fildear primera base y eso le extendió la carrera a Johnny Bench un par de años más.
¿Seguro?
Y además de ser, por supuesto, uno de los mejores receptores en la historia del deporte, cuando Johnny Bench jugaba la primera base también se defendía muy bien, ¿eh?
Naturalmente. Mira, la primera base, lo peor que hay es coger lo que le llaman short bounce. Eso es. Y saber entre un short bound y uno que no es short bound, cuando tú tienes que estirarte lo más posible para adelante, cuando tú tienes que dar un paso atrás para coger el bound. Okay, pero al receptor le pasa lo mismo. Cuando tú coges la pelota para abajo que te mete un pigonazo, o cuando tú tienes que bloquear la pelota y cogerla arriba. Okay.
Correcto.
La misma fiesta.
Muy bien. Mr. Víctor, ¿qué te parece si nos vamos ahora con uno de tus deportes favoritos y nuestra segunda sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, anoche ganaron los Lakers. Esta noche juega el Miami Heat. Y para hablarles de la mejor liga del baloncesto del mundo, aquí tenemos a Rafael García Toledo.
Sí, pues hoy el Miami Heat recibe a los Cavaliers de Cleveland. Eso es a las 8 de la noche. Y esperamos que los castiguen, ¿ok? Por habernos llevado a LeBron una vez. Eso no va a tener, como dice, no va a caducar nunca eso. Cada vez que se juegue con ellos, hay que recordarles eso. Naturalmente no fue decisión de los Cavaliers, sino de LeBron. Pero bueno, alguien tiene que pagar el pato. Y bueno, ¿qué pasó anoche? Bueno, anoche los Hornets de Charlotte le ganaron 122-116 a los ¿qué pasó aquí? A los Reyes de Sacramento, es que se me borró, a los Reyes de Sacramento. Terry Rozier anotó 26 puntos por Charlotte. De'Aaron Fox fue el mejor anotado por Sacramento con 29 puntos. En otro partido, los Bucks de Milwaukee dieron cuenta de los Wizards de Washington. El marcador terminó 133-122, con Giannis Antetokounmpo, como es usual, siendo el mejor anotador de Milwaukee con 31. Bradley Beal, que ocupa la misma posición, por lo menos como tirador del equipo de Washington, anotó 37. Los Nets de Brooklyn, por su parte, le ganaron 117-112 a los Nets de Nueva York, los Nets de Brooklyn, a los Knicks de Nueva York. Kyrie Irving anotó 34 puntos para Brooklyn, Julius Randle 33 para el equipo de los Knicks. Esto fue una bronca neoyorquina, ¿ok? Dos burros, dos barriadas. Las Espuelas de San Antonio le ganaron 109-99 a los Pistones de Detroit, que no es ninguna hazaña. Dejounte Murray anotó 19 puntos para San Antonio. Josh Jackson, 15 puntos para Detroit. En otro partido, los Clippers de Los Ángeles impusieron 109-99 a los Mavericks de Dallas. Kawhi Leonard anotó 22 puntos para los Clippers. Debo decir que Kawhi Leonard era uno de los jugadores favoritos de Víctor González. ¿Okay? Porque siempre que decía Kawhi Leonard, cuando estaban del lado acá del vídeo, decía no, Kawhi y Kawhi. Ya Kawhi era una cosa que lo trataba de primer nombre. Bueno, Luka Doncic, que no es tan favorito de Víctor, anotó 25 puntos para Dallas. Los Nuggets de Denver le ganaron a los Pacers de Indiana, 121-106, con Nikola Jokić, como es de costumbre, con 32 puntos para Denver, Malcolm Brogdon, 24 para Indiana. En otro partido, los Soles de Phoenix, que están desconocidos y sorprendientes, le ganaron 122-99 a los Clippers de Memphis. Devin Booker anotó 27 puntos para Phoenix, mientras que mejor anotado por Memphis fue Jonas Valanciunas, que anotó 24 puntos para los Nuggets. Finalmente, los Lakers de Los Ángeles le ganaron 128-97 a los Golden State, que están abusando de ellos ahora porque están en baja, porque antes no pasaba eso. Montrezl Harrell anotó 27 puntos para los Lakers. Stephen Curry, el hombre de siempre, anotó 27 puntos también para el equipo de los Golden State. Y dice Doc Rivers que los 76 de Filadelfia deben ganar sin Embiid, ¿okay? Así que tiene una lesión Embiid y él piensa que no, que eso no importa, que va a ganar de todas formas. Pero este hombre es una gran columna del equipo de Filadelfia, así que está por ver que Filadelfia gane sin él. Por otro lado, esta noticia está aquí, pero podría estar lo mismo en béisbol. Estuvimos hablando, Tocarrillo, antes, de que LeBron James compró una parcela de acciones de lo que es el grupo dueño de las Medias Rojas del Boston. Ese grupo es dueño del Liverpool, LeBron va a ser inversionista aquí, y eso es una cosa que hacen todos los equipos para tener una, vamos a decir, una celebridad en eso. Por eso los Marlins tenían a Julio Iglesias, perdón, a los Estefan, a Emilio y Gloria Estefan, y el Miami Heat inicial tenía a Julio Iglesias, ¿okay? Para precisamente atraer inversionistas grandes. LeBron tiene plata, ¿okay? Él tiene el 2% de lo que es el Liverpool. Estos equipos son propiedad de FSG, que es Fenway Sports Group, y el chairman de ese grupo es John Henry, y es el que más dinero ha puesto, evidentemente. Es como le encanta decir a Demio, después que lo aprendió, el dueño mayoritario, le gusta eso, ¿okay? Y LeBron pues va a formar parte de esto, pero de acuerdo con ese criterio muy extendido en otro nivel completamente distinto, Pepe y yo somos dueños de la General Motors, ¿okay?
Sí. y de Boeing,
y Tocarrillo también, creo que sepa que Tocarrillo es un gran inversionista de la bolsa, ¿okay? Así que esa cosa de minoritario tú no sabes ni cuánto tiene, ¿okay? Y cuando dice, mira, tiene el 2% de Liverpool, bueno, ¿de qué parte de Liverpool tiene? Porque eso es una cosa que está dividida normalmente. Pero Liverpool puede decir que ellos tienen de inversionista y de codueño a LeBron James. Y ahora lo puede decir la Media Roja, ¿okay? Que como los Dodgers decían que Magic Johnson era el de esto, Magic Johnson no creo ni que subiera, ni siquiera tuviera acciones de los Dodgers. Pues cuando salió y no habló más nunca de eso.
Muy bien. Dante, ahora nos vamos con el fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, hace cuestión de 45 minutos, el Real Madrid y el Manchester City se unieron exclusivo club de los ocho mejores clubes de fútbol del viejo continente. Ninguno de los dos estuvo en peligro de ser eliminado esta tarde. El Real Madrid eliminó al Atalanta de Italia con marcador agregado de 4-1 para avanzar a la próxima ronda de la Champions League. El partido de hoy terminó 3-1 en la capital española. Recuerden que también el Real Madrid había ganado de visita en Italia hace 3 semanas. Los goles de hoy: Benzema en el 34, Ramos de penalti en el 60, Asensio en el 85. El gol de Asensio vino 2 minutos después de un increíble tiro libre cobrado por el colombiano Muriel, que le puso una comba perfecta y la puso el balón en la esquina derecha. Pero, como dice el dicho, demasiado poco, demasiado tarde. Como les dije, el Real Madrid nunca se vio en peligro de resultar eliminados. Y el sorteo, justamente para ver contra quién le toca el Real Madrid, va a ser este viernes. Y ya me contaron que Keylor Navas ha encendido como 50 velitas por toda su casa en Francia, rezando para que le toque el Real Madrid en la próxima ronda de la Champions League. Ya ustedes se pueden imaginar por qué.
Ya, si vinieron los bomberos a ver qué es lo que estaba pasando.
Correcto, correcto. Y el otro resultado de hoy, el equipo que dirige el español Pepito Guardiola, el Manchester City, no tuvo ningún problema eliminando al alemán Borussia de Mönchengladbach con marcador agregado de 4-0. Le ganó 2 veces, 2-0 de ida y de visita, con goles de De Bruyne, el belga, en el minuto 12, y Gundogan en el 18. El Manchester City a duras penas tuvo que sudar para eliminar al Mönchengladbach y clasificar a los cuartos de final de la Champions League. Mañana están pendientes los últimos 2 partidos de los octavos de final. A las 4 p.m. hora de Cuba, el Bayern de Múnich entretiene al Lazio de Roma. Esto es solamente una formalidad porque el Bayern había ganado en Italia hace 3 semanas 4-1. Inclusive, el Bayern se puede dar el lujo de perder mañana 2-0 y aún así avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Ya me contaron que el Bayern va a descansar a varios titulares. Mientras tanto, el Atlético de Madrid necesita una victoria de visita contra el Chelsea para poder avanzar a los cuartos de final. El Atlético perdió en casa 1-0 hace 3 semanas y va a tener que ganar contra el Chelsea, lo cual no es fácil de visita. Así que mañana ya vamos a saber cuáles son los últimos 2 equipos que clasifiquen a los cuartos de final. Hasta ahora tenemos el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Dortmund de Alemania, el Porto de Portugal, el Real Madrid y el Manchester City. Eliminados hasta ahora el Barcelona, el Leipzig, el Sevilla, la Juventus de Cristiano Ronaldo, el Atalanta y el Borussia. Como les dije, el sorteo va a ser el viernes. Supuestamente es un sorteo donde todo el mundo puede jugar contra cualquiera. Pero nosotros sabemos muy bien, y a mí no hay nadie que me logre convencer, que la UEFA no amaña los sorteos. Así que Rafael va a tener el placer de darles el viernes, porque el sorteo es a la 1:00 p.m. hora de Cuba. Rafael va a tener el placer de decirles a ustedes cuál es la más reciente jarana de la UEFA, quién va a jugar contra quién después del sorteo del viernes por la tarde. Así que en otro comentario, ya desde ahora, aquí los especialistas de Univisión, después de la victoria del Real Madrid, están diciendo que hasta aquí llegó el Real Madrid, que no tiene talento para avanzar a las semifinales, y le toque quien le toque, los próximos de los 7 contrincantes que quedan, el Real Madrid no tiene para avanzar a la próxima ronda. Y es que Eden Hazard continúa lesionado en la adquisición del Real Madrid de hace un par de años. Muy bien, me está diciendo nuestro productorazo Héctor Carrillo que hasta aquí la primera mitad de El Duro y Sin Guantes. Todavía queda mucho por delante. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí. Regresamos después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1320 AM.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Muy bien, resultados finales y parciales en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas, porque también quería darle lo que la pelota pronostica que va a ser la alineación de los Azulejos de Toronto. Es más, Rafael, ¿por qué en vez de dar resultados que no significan nada, no le decimos a la gente en Cuba lo que están pronosticando para ver si reconocen a alguien? Los Azulejos de Toronto este año. Oye esto, oye.
Okay, yo creo que eso es mucho mejor, porque es verdad que...
Yo también. Estamos de acuerdo, muy bien. Estamos evolucionando. Este es el equipo que, según el béisbol de las Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto van a fildear la semana de apertura. Primer bate, tercera base, Kevin Biggio. Todo el mundo conoce ese apellido. El segundo bate, George Springer, center fielder. Bo Bichette, shortstop, hijo de Dante Bichette. De Oscar Hernández, el right fielder, cuarto bate. Vladimir Guerrero Jr., que supuestamente ha perdido 45 libras, es el quinto bateador. Marcus Semien, segunda base. Lourdes Gurriel Jr., el cubano left fielder. Rowdy Tellez. Y por último, Danny Jensen, el receptor. La rotación de picheos figura de esta manera. El coreano Hyun Jin Ryu, pitcher zurdo. Nate Peterson, derecho. Robbie Ray, zurdo. Steve Matz, zurdo, y Tanner Roark, derecho. Se postula como el taponero Kirby Yates, pitcher derecho. ¿Qué te parece esa alineación?
Bueno, depende cómo qué es lo que hagan los niños. Los hijos de papá que están ahí son un equipo formado por juniors. Por cierto, lo de Vladimir Guerrero, que bajó 45 libras, hubo un médico que le hizo un chequeo antes de empezar el campeonato, pero no lo conocía, y le dijo: ¿usted sabe qué? Usted tiene que bajar 45 libras. Y le digo: no, ya yo bajé 45 libras. Y yo, no, usted no entiende, 45 libras más, porque todavía está gordito.
Le rompió el corazón. Después de todo lo que le costó a Vladimir Guerrero Jr. bajar 45 libras en 6 meses,
sí,
me rompieron el corazón.
Tú lo has visto, no está en la línea, no, a mí no. Está menos gordo que antes, porque era difícil jugar pelota tan gordo como él.
Correcto. Bueno, ustedes saben que los peloteros que juegan así con sobrepeso, como los, por ejemplo, como los el ex yanquista, y los dos fielders, Prince Fielder y su papá, Ustedes saben que esas carreras profesionales generalmente no duran mucho, por razones obvias, se lesionan muy rápido. Es más, Prince Fielder se lesionaba corriendo a primera base.
Totalmente, tú sabes que llevar todo ese paquete de peso a primera base. Y mira, lo de Vladimir no es un problema genético, porque el padre siempre fue un individuo que estaba muy en la línea. Jamás se podía decir que estaba gordo. Ahora, pues claro, no está gordo tampoco, pero no está en la misma forma que estaba porque ya está veterano y no está jugando. Pero él nunca fue gordo ni nada parecido. Fue un hombre con unas condiciones físicas tremendas siempre.
Correcto. El Vladimir Guerrero, este padre, él era muy comedido en el peso, no tirándole a pelotas altas ni fuera de la zona de strike, en eso no. Pero en la comida sí lo fue.
Bueno, le tiraba a lo que viniera.
Correcto. Yo una vez vi a Vladimir Guerrero conectar un sencillo jugando golf. Le tiró una pelota en el suelo.
No, ¿okay? Pero un día batió un honrón después de que la pelota picó el suelo. Yo no creo que nadie en el mundo haya hecho eso. La pelota picó arriba del home. Se levantó y él le metió un palo que se llevó la cerca.
Y él le tiraba a cualquier cosa totalmente alta y totalmente fuera de la zona de strike, a la altura de los ojos. Él le tiraba a cualquier cosa.
Sí, pero además conectaba, ¿sabes?
Por eso conectaba, correcto. Correcto. La diferencia de Giancarlo Stanton, él no le pega nada cuando tira afuera. Sí. Vladimir sí pegaba. Sí. Muy bien. Damas y caballeros, nos vamos con nuestra sección olímpica a cargo de Rafael García Toledo.
Hey, bueno, le voy a hablar de algo un poco curioso o unas semi-revelaciones, vamos a decir, corporativas. La firma Omega, que es la que oficialmente, la compañía oficial que tiene lo que son los tiempos en los Juegos Olímpicos, ¿ok? Lo mismo en natación que en carreras, etcétera. Ellos han lanzado un reloj conmemorativo, ¿ok? Cosa que siempre se hace. Pero el hecho que estén anunciando lo quiere decir que la cosa va a ser distinta este año. Le voy a decir cuál es el reloj. El reloj se llama el Seamaster Diver 300 metros Beijing 2022, edición especial, ¿ok? Bueno, el Seamaster es un reloj de Omega, que es para buzos, ¿no? Y lo hace, como todo lo que hace Omega, en relojes Swatch. Uno habla, mira un reloj Swatch y piensa que es un reloj barato. Bueno, esa es la dueña de Omega, y la maquinaria de Omega la hace Swatch, no la hace Omega. Omega pone el nombre y la publicidad, porque tiene un nombre muy antiguo, pero ya Omega no hace nada de esto. Es más, Omega no hace nada. Omega pone su letrero en la pizarra anotadora y eso lo hace una compañía que se llama Daktronix, la cual yo estoy muy familiarizado con ella porque la representé cuando tenían representante, porque ya ellos venden solo las cosas por varios años. Casi todo los scoreboards viejos que están en América Latina, los vendí yo. Y los de Barcelona 92, fuimos juntos, Atorlen y yo, a vender eso. ¿Okay? Ahora, volviendo a Omega, Omega está haciendo este reloj, el Seamaster, del año 2022. Yo tengo el mismo reloj, Seamaster, del 2008. Lo he visto Héctor Carrillo, lo ha visto Pepe, es un reloj que yo no uso mucho porque pesa como 3 libras, eso es una cosa de lo más incómodo. Yo uso otro, que es el de Atenas 2004, que es de titanio y no pesa nada, y ese es el que uso todos los días. Okay. Pero bueno, esos son relojes conmemorativos que se los han dado hasta ahora a los miembros del Comité Olímpico Internacional y a los invitados especiales, como es el caso mío, aunque ustedes no lo creen. Y eso no se anuncia y no se vende, simplemente. Usted no puede comprar ese reloj. Bueno, por lo que están anunciando aquí, a mí me luce que lo están anunciando para venderlo. Explican técnicamente cómo es el reloj. Bueno, tiene un diámetro de 42 milímetros, es de acero inoxidable, okay. Tiene la esfera de titanium grado 5 y una inscripción que dice 60 minutos diving, quiere decir que usted puede pasarse 60 minutos allá abajo. Los 300 metros es algo que usted tiene que bajar el reloj con una vara de pescar, porque no hay humano que vaya a 300 metros, ¿no? Eso lo dicen ahí, no hay manera de comprobarlo, ¿ok? Y da una serie de otras especificaciones del reloj que no vienen al caso, si a usted le interesa. Pero tiene una cosa, dice que tiene los colores de los cinco juegos, de los cinco aros de los Juegos Olímpicos. Bueno, el reloj que yo tengo tiene la punta del creo que se llama secundario, ese que dobla y marca un minuto dando vuelta, son los cinco aros olímpicos. Es una cosa, aquí entre nosotros, bien fina. Eso es lo que tiene. Lo de Beijing 2008, todo eso lo tiene grabado por atrás, no adelante, en la esfera está limpiecita. ¿Ok? En Ray Martín lo ha visto la mitad de gente. Ya le digo, yo tengo otros relojes olímpicos. Esos relojes jamás se han vendido, pero usted sabe que los tiempos cambian. Y a mí me luce, y eso vamos a estarlo mirando, aunque no le importe a mucha gente, si ellos van a vender este reloj, porque la tradición es que ese reloj se hace muy poquitos. Simplemente se hace menos de 200 relojes, y eso es todo lo que hacen, y se obsequian. Y se lo pone uno muy elegantemente en su habitación, ¿ok? O sea, le entran a la habitación. En el hotel que usted esté, el hotel olímpico que esté designado, en una cajita con los aros olímpicos muy elegantes, y abajo le ponen la marca que sea, en este caso Omega, ¿ok? Y se lo dejan ahí, como usted llega, dice, el reloj que no sabía si lo iban a dar este año. Ok, así que Omega está sacando ese reloj conmemorativo para el Beijing 2022. Ok, y la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio han dicho que ellos pudieran suspender el corrido de la antorcha, ese relevo de la antorcha que se hace, okay, si hay demasiada gente y si ve que la gente no están guardando la distancia física, ellos simplemente paran la carrera y le dicen váyanse para la casa, okay. Eso dicho por los japoneses, una cosa seria, ¿sabes? Ahora, lo interesante es quiénes van a llevar la antorcha. Pues uno dice, no, la llevan la gente, los atletas antiguos, las celebridades. Nada más que la van a llevar las muchachas japonesas que ganaron el torneo de FIFA, la Copa Mundial Femenina, en el año 2011. Esas son las únicas personas que van a correr la antorcha, ¿ok? Eso lo están vendiendo, ya me voy a despedir, Pepe. Eso lo están vendiendo, esto lo he dicho muchas veces, como que eso es una cosa de los Juegos Olímpicos originales en Grecia, en Olimpia, y todo eso es mentira. Esto de la antorcha empezó desgraciadamente en el año 36 en los Juegos de Berlín, y esto lo hicieron los nazis, que eran los jefes de la propaganda. Pero como resultó, dijo la gente, oye, qué buena idea, han seguido con ellos. Pero esto nació en el 36, no en el 776 antes de Cristo, donde empezaron los juegos. Ok, eso es lo que tenemos en la sección.
Muy bien, estamos muy claros. Ahora nos vamos directo con la última sección del día, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Ok, Rapidito le vamos a dar la bienvenida a uno de nuestros mejores amigos, colaborador desde hace años y años, desde Vueltas Villa Clara, Michel Fleites. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Michel.
Ah, todo bien por acá.
Muy bien.
Correcto. No sé si tú escuchaste hace 15 minutos, dimos la probable alineación de los Azulejos de Toronto, que tienen, incluyendo el cubano, okay, 4 juniors en los primeros 9 bateadores del equipo.
El equipo de los juniors.
El equipo de los juniors. Oye, pero te voy a decir una cosa, son inteligentes queriendo armar un equipo de béisbol basado en 4 peloteros que tuvieron padres famosos en el béisbol organizado.
No, los Azulejos de Toronto sí están armando. Estos muchachos tienen buena proyección. Ellos quizás tengan algunas lagunas, pienso yo, en su picheo abridor, pero estos muchachos, los juniors, y ahora con la incorporación de este muchacho de Houston, claro, no recuerdo el nombre.
Springer.
Springer. Son un equipo a considerar. De hecho, bueno, los especialistas están dando los Azulejos de Toronto para ser el rival de los Yankees en la división.
Bueno, sería el rival por los primeros 3 meses, porque ya yo estoy vaticinando desde ahora. Carrillo, grábame esta sección del show. Estoy vaticinando que la segunda semana de agosto ya los Yankees son campeones de la Liga Americana esto, ¿ok?
No, yo pienso también que si las lesiones no los atacan mucho y no los afectan, ya en el, antes del juego de las estrellas, los Yankees deben ser campeones de la división.
Correcto. Ahora, la única interrogante que continuamos, nosotros la mencionamos todas las semanas esperando a ver que hagan algo. Los Azulejos, igual que los Medias Rojas y muchos otros equipos, ellos están esperando que logre el sindicato de peloteros y el béisbol de las grandes ligas negociar algo para que este año vayan otra vez, por segundo año consecutivo, 16 clubes a la postemporada, porque esa sería la única oportunidad para muchos clubes de estar en los playoffs.
Sí, así mismo es. Bueno, como ustedes están hablando, se ha manifestado mucha polémica con eso. Es cierto que hay equipos ahí, bueno, como pasó el año pasado, equipos desfavorables, equipos con récord negativo que asistieron a los playoffs, pero bueno, a mí me gusta que vayan todos esos equipos a la postemporada, porque realmente son muchos equipos en Grandes Ligas y están pasando, pasan poco a la postemporada, y a mí me gusta que clasifiquen 8 equipos por cada liga a la postemporada, aunque se le dé la oportunidad a equipos que tienen récord negativo, pero bueno, eso
correcto.
Es así, bueno, la NBA está así también, muchas
correcto,
veces
mira,
han clasificado equipos así, con récord negativo, que en el primer periodo se van, la sorpresa el año pasado.
No, óyeme, los Astros de Houston, que clasificaron a los playoffs con promedio negativo el año pasado, estuvieron a solo una victoria más de la Serie Mundial, ¿ok?
Así mismo.
Y fueron a los playoffs a duras penas, okay, con récord negativo. Es más, finalizaron solamente un juego por encima del otro que le tocaba, okay. Y aún así
mismo,
por
sí.
poco se cuelan en la Serie Mundial de esa manera.
Así mismo. Esto es una cosa que no va a parar. Pienso yo que no va a parar porque es un problema de dinero y al derecho de transmisión, más equipos en los playoffs, más dinero y realmente a los que pagan no le importa el espectáculo, lo que les hace falta a ellos es el dinero. 8 equipos por cada liga, aunque vaya el octavo con 60 victorias y 100 derrotas.
Sí. Aquí había una mueblería, Michel, que decía, no importa, lo que usted también me puede pagar así, me puede pagar asado, usted se lleva la cosa, a lo único que nos importa a nosotros es el cash. El dinero, así abiertamente.
Sí,
se hicieron popular la mueblería porque decía, estando sincero, olvídate lo que te quiere vender algo, que te vaya con el dinero, le pongo 3 pitos, lo que a ti te guste, ellos te lo dan.
¿Okay? Así mismo es. Dinero es el que está moviendo el deporte en estos momentos, que Y bueno, realmente es vergonzoso también ver equipos malos en la postemporada, pero hay que ver ahí el problema de que ellos están buscando variantes para tener más equipos en la postemporada, que sea más espectacular, porque la postemporada, como quiera que sea, llena los estadios. Ahora está el problema de la COVID, pero como yo soy fanático a los Marlins, que es el equipo, uno de los equipos más malos que hay en Grandes Ligas, pero si yo veo que los Marlins van a la postemporada, yo voy al estadio a apoyar a los Marlins. Y entonces ellos lo que yo desde mi punto de vista pienso que lo que estén buscando es eso, más transmisión, más derecho de transmisión, más personas en los estadios, porque en Grandes Ligas la postemporada sí llenan los estadios, ¿no? Vamos a caer en el tema de aquí de Cuba, no es como aquí. Aquí la gente va a los estadios cuando el equipo está ganando. Y en la Grandes Ligas, en los playoffs, la gente va al estadio, aunque el equipo esté perdiendo 3-0, lo llenan.
No, es que no solamente se llenan los estadios, sino que un partido de postemporada genera 4 veces más dinero que un partido de temporada regular. Te voy a decir por qué. Los derechos de transmisión, por supuesto, las entradas son más caras. Tienes casi garantizado que se va a llenar el estadio. Puedes cobrar el doble por los asientos, puedes cobrar el doble por la cerveza, el hot dog, el perro caliente, y además las cadenas de televisión te están pagando 3 veces más por un partido de postemporada que un partido de temporada regular. Así que ganas por todos lados.
Así mismo es. No, yo una vez vi en internet unas imágenes que descargué los precios de los asientos en el Yankee Stadium en temporada regular y los precios del asiento en playoff, y la diferencia es abismal. Asientos de 300, $400 y está ahí arriba en el último piso, que lo que ve son unos enanitos jugando pelota.
Así es, mejor lo ve por televisión. Aquí cada día es más, te ve los peloteros más lejos en el estadio y más cerca en la televisión, ¿okay? Ya cuando tienes un televisor de ese tipo, en realidad no vale la pena el estadio, porque ves los detalles a un punto que mi esposa dice que se ha defraudado con esos artistas bien perecidos que ella había visto, y lo ve ahora con la cabeza que tiene medio metro de cabeza, y le ve las arrugas y los pliegues en la cara, y se dan cuenta que el tipo no luce tan bien de verdad. A nosotros nos pasa lo mismo con las mujeres, ¿sabes?
Ahora, otra cosa es cierto, los estadios cada día, por lo menos los que se están construyendo ahora, son un poquitico más modernos, los asientos más grandes, los asientos más sabrosos. Dicen que el nuevo estadio de Texas tiene una sección donde el asiento te da un masajito mientras ves la pelota.
No, realmente yo tuve la oportunidad de ver aquí en vivo, iba para el parque a ver en la Wi-Fi la Serie Mundial, y realmente ese estadio de Texas está fabuloso. No sé realmente de las cosas que tiene por dentro y por aquí y por allá, pero se ve que es un estadio que está,
pero mira,
vaya,
qué curioso.
Como
mira,
decimos
qué curioso.
Aquí en Cuba, mandado y zumbado.
Sí.
Correcto, pero mira qué curioso, tiene capacidad para solamente...
¿Oye?
Se me fuiste, Pepe. ¿Estás ahí, Michel?
Hey. Sí, yo estoy, Pepe, okay. Pepe se fue.
Sí, bueno, esa era la cuenta hace un ratico que está...
Sí,
fuera.
Está bien.
Y esto lo
aquí estamos.
Ok, mira, estos estadios no tienen la capacidad... porque tienen que poner una serie de cosas que dan más dinero que los asientos, ¿me explico?
Sí.
Tú vas a un estadio de eso y tú estás en un parque de diversiones, ¿ok? Con la comida, la cosa que te ponen, donde quiera que tú estás en los pasillos, tú ves una pantalla plasma esa de televisión y tú no pierdes el juego nunca, pero estás gastando plata. Ya tú pagaste la entrada y ahí por ahí, como decimos los cubanos, te entarabillaron. Ahora, lo que quieren es que tú salgas del asiento y gastes plata comprándote gorra. Vamos a suponer que vaya un individuo que por primera vez vaya a un juego de los Yankees, sea fanático Yankee, y se encuentra ahí un jersey, como le dicen aquí, vamos a decir, de, de alguien, un yankee grande, por ejemplo, un Mickey Mantle, y el individuo se compra. ¿Tú sabes cuánto vale una camisa de esa? Vale casi $200, ¿ok? Y la vende, ¿ok?
Esto... Por supuesto, no, yo realmente, Rafael, yo en mi caso particular, si algún día logro entrar a un estadio de Grandes Ligas, es mucha la plata que voy a gastar.
Sí, claro.
Porque yo voy a comprar todo lo que vea, porque ese es el sueño mío, poder ir a un estadio de Grandes Ligas a ver un juego de gol. Por supuesto, si es en el Yankee Stadium, mucho mejor. Bueno, pero me conformo con entrar al estadio de los Marlins.
Está
en caso
bien,
de que no pueda ir a Nueva York.
Qué tremendo estadio, quiero que tú sepas.
No,
el estadio
sí,
de
supuesto,
los Marlins,
tremendo.
En muchas cosas, es el mejor estadio de las Grandes Ligas. En tecnología para cerrarlo y eso, es lo mejor que hay. ¿Okay?
Sí, sí,
un estadio con aire acondicionado completo. Vaya, tiene de todo. Tú sabes que yo...
Sí, ¿no? Dime.
No, oye, yo viviendo aquí tenía el mismo anhelo que tú, ir un día a estadio de Grandes Ligas. Y me pasé muchos años aquí y veía, porque estaba en la Florida, casi estaban todos los equipos, cuando eso Arizona no tenía casi ninguno en la primavera. Y en Miami estaban los Orioles, imagínate, mis hijos crecieron con los Orioles. Y los Yankees estaban en Fort Lauderdale, que eso es Marianao y La Habana, ¿te das cuenta? Esto,
sí.
Y...
Caballero, perdón, aquí está Pepe otra vez, que lo crean o no,
Pepe,
hasta en Estados
Pepe,
Unidos
estamos.
Se va el teléfono. Yo los podía escuchar a ustedes, yo los estaba escuchando todo lo que estaban diciendo, yo no sé qué pasó.
No, Michelle y yo aguantamos la transmisión
mientras
trancaban a ti, okay, defendiéndonos del enemigo.
No, ustedes son unos bárbaros. No, para la gente en Cuba que piensa que en Estados Unidos nunca se va el teléfono ni la luz, pues sí, aquí también se va la luz.
Claro. No, y se va en un estado entero como Texas.
Oye, no, Rafael, le iba a hacer una anécdota a Rafael.
Sí, siempre.
Yo tengo un vecino mío aquí. Que estuvo de visita en Miami cuando... Y entonces lo llevaron al Estadio Nuevo de los Marlins.
Sí.
Y él se sentó en el Estadio Nuevo de los Marlins. Y él no sabía nada porque el que lo llevó de visita no le comentó nada. Lo llevó simplemente para ver un juego.
Sí.
Y él comenzó a llover. Y entonces cuando comenzó a llover, él le dijo al... Oye, compadre, pero ahora lloviendo, tenemos que irnos. Que en el segundo inning comenzó a llover.
Sí.
Y entonces el tipo que sabía lo que había le dijo, oye, no, tranquilo, no te muevas. Comenzaron a cerrar el estadio. Cuando comenzaron a cerrar el estadio, él me dijo, oye, me quedé mudo.
Sí.
Miró para arriba, me dijo, si me dan un fao, me matan en la cabeza, porque yo estaba viendo el estadio cuando lo cerraron. Y entonces me quedé callado y yo dije, bueno, y cuando esto lo cierre, y la calor aquí, la calor, y bueno, cuando cerraron el estadio, que pusieron el clima... Llega abajo, ¿para qué? Se quedó loco. Eso de verdad que es un estadio maravilloso.
Ya el primer estadio de Grandes Ligas que fui ya en el año 84, llevo año aquí, y fue cuando fue a Los Ángeles a los Juegos Olímpicos, que tuve, me pasé un mes allí, y el primer día que estaba yo en el hotel Billmore de allí, y bajo en el elevador, okay, yo no había visto todavía el estadio, iba Tani Pérez. Y yo casi me vuelvo loco. Tani Pérez, te digo, me miraba. Tani Pérez. Ok.
Muy bien, ahí está la musiquita. Muchas gracias a Michelle Fleites por estar con nosotros desde vuelta. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. No se preocupen, regresamos mañana con otros 60 minutos de Arturo y Cifuentes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.